En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo y llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu. Cosa siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
San Cosme.
Ruega por nosotros.
San Damián.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Okay, buenos días. Antes de leer el texto, me gustaría presentarle un nuevo proyecto que voy a lanzar. Estoy trabajando sobre esto ya por más o menos un año, ¿no? Y se lo voy a presentar después. Lo que les interesa, podemos poner un papel aquí. Ustedes pueden poner su nombre, su número de teléfono. Ok, mediante un acontecimiento en mi vida. En el año 1976, yo vivía en Filadelfia, había terminado 2 años de la universidad. En agosto, en Filadelfia, había el Congreso Eucarístico. Iba a tener en Guadalajara, en el tiempo de Juan Pablo, pero se enfermó, ¿no? Tal vez usted si se acuerda, ¿no? Fue al año como 2001, 2, ¿no? ¿O 4? Ok. Juan Pablo estaba a punto para morir, ¿no? Y en ese tiempo vivía todavía Papa Pablo VI, 76, ¿no? Y mi guía espiritual, que era un profesor de la universidad, sugirió que yo fuera. Entonces yo fui allá y me impresionó, básicamente había muchos meses fuera del Congreso de ministerios, varios grupos, ¿no? Me acuerdo llevando a mi casa un montón de material de varios de los ministerios, ¿no? Porque todo era gratis, ¿no? Pero la mesa que me impresionó más fue un hombre sentado a la mesa con su cartel y estaba en silla de ruedas. Había puesto un cartel en inglés, the apostolate of suffering, el apostolado del sufrimiento. Y yo ya estaba leyendo sobre el alma víctima, Sor Josefa de Menéndez, y ya había leído La Oscura Noche del Alma, de San Juan de la Cruz. Ya estaba, bueno, consciente um pouco da teologia mística, tinha nada mais que 20 anos, mas meu guia espiritual me apresentava essas imitações de Cristo, vários livros sobre esse tema, não? Pero me impactou apostolado del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Nunca se me ocurrió un muchacho de 20 años que yo pensaba apostolado era ser catequista. Lección de María. Que yo trabajaba en Lección de María, ¿no? En Filadelfia. Yo era presidente en el seminario en Roma, ¿no? Entonces yo entendía varios el grupo carismático. Pero el apostolado del sufrimiento, ¿de dónde viene esto? En todos los grupos allá fue lo que me impactó más. No me acuerdo nada más del congreso, menos esto. ¿Cómo un hombre en silla de ruedas podría ser apostolado? Entonces, leyendo la literatura, capté que sufrimiento podría ser un apostolado. Nunca se me ocurrió esto. Y eso fue 76, hace 42 años atrás, ¿no? Ok, otro episodio en mi vida. Tal vez ustedes saben, antes de estar aquí en California, yo trabajaba 7 años en Argentina y Chile también. 7 años. Mis primeros 7 años fue no en este país, sino en América del Sur. ¿Okay? Empezando con Buenos Aires, Córdoba, Santiago. Había un sacerdote ya, Padre Aldonati, jesuita, que había formado, era jesuita, formado grupo Círculos Bíblicos Ignacianos, donde él quería, más que nada, ayudar a las personas quebrantadas, broken people. ¿Sabes qué es eso? Personas quebrantadas. Todos somos, pero hay algunos más que otros. Y su manera fue triple, como un trípode. Llevarles a Cristo mediante la confesión, la vida sacramental. Luego, juntarlos una vez por semana en un grupo, lo que yo hago aquí con grupos, de compartimentos. Entonces ellos su confesión, meditación una media hora, decía, y el grupo un círculo bíblico ignaciano donde compartir. Pero el tercero fue lanzarlos para trabajar y ayudar a los demás. Entonces esto fue hace más que 25 años y se me ocurrió. Muchas veces nuestra depresión viene porque estamos concentrados solamente sobre nosotros mismos. Me acuerdo mi mamá, cuando yo me sentía triste, ella decía, sal a jugar, ¿no? Muy buena mamá, ¿no? Ella veía que yo estaba tal vez aturdido con un problema en la escuela. Go out and play, vete, ¿no? Muy buena psicóloga, ¿no? Entonces, la sanación de esas personas quebrantadas, encontrándose con Cristo, quien sana y salva, en la vida sacramental. La meditación, ok, no una hora, no, una media hora, bastante bien. Pero sería el trípode con dos patas si no saliera para dar. Y hay más alegría en dar que recibir, dice San Pablo, ¿no? Entonces, mi programa es esto. Hace un año y medio salió mi segundo libro. sobre la consagración a María mediante el rosario. Mi carisma es María. Yo soy el bato de la Virgen María. Usted me conoce, ¿no? Una vez estaba dando retiro a las monjas, la sierva de María. Una dijo, María sale de sus poros, ¿no? Sí, yo amo a María, ¿no? Hay espacio aquí si quieren. No es así eléctrica tampoco, pero funciona. Para cambios de voltaje, ¿no? Entonces yo pensaba, no tengo mucho tabaco ahorita, porque básicamente paso mucho tiempo enseñando. Ayer había dado un retiro a los seminaristas, gracias a Dios, ¿no? Y paso mucho tiempo en el confesionario, ¿no? Mi fundador decía que Oblata tiene que morir en el púlpito o el confesionario. Pero siempre tenía mucho amor y ternura por los ancianitos y los enfermos. Pero yo pienso que Dios está llamándome de predicar mucho, ¿no? Porque hay mucha ignorancia, ¿no? Y de preparar una plática, me da un minuto, una oración ferviente de María al Espíritu Santo, y sale algo más o menos bueno, ¿no? Y otra experiencia fue, cuando iba a la universidad, me escogieron presidente del grupo Provida, en la universidad. Pero había dos elementos. Uno era ir en los high schools de las escuelas católicas. Philadelphia es muy católica. Tiene muchos italianos y irlandeses ya, ¿no? Que son católicos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Me escogieron a mí lo que se llamaba the Special Projects Committee. Special Project Committee significa de trabajar en difundir la buena noticia, no tanto en las escuelas, sino en los asilos de los ancianos, donde había personas así. Y yo recogí mi grupo, íbamos más allá, con los ancianitos, rezando con la guitarra, cantando con la guitarra, ¿no? A veces bailando, bromeando, rezando, y estaban tan contentos. Tan contentos. Y estaba cerca de Villanova. Esa zona es como Yorba Linda, Beverly Hills, ¿no? Donde no es clase media, pero los ricos, ¿no? Y esos asilos en Bryn Mawr, Rosemont, Haverford, si ustedes conocen Filadelfia, ¿no? Mm-hmm. Tiene asilo de los ancianos donde hay muchos ricos, pero abandonados. Ricos, pero abandonados. Qué triste, ¿no? Por eso nuestro remedio fue de ir allá una vez por semana en varias casas, asilo, para darles una hora y media de amor. Entonces yo veo en mi pasado, entre muchos de mis impulsos apostólicos, es este amor por los ancianos y los enfermos, ¿no? Cuando yo llegué aquí, hace muchos años, yo estaba jefe del grupo de los enfermos, ¿no? Antes que venían usted a Rosa, eso hace 25 años atrás, ¿no? Entonces yo tenía todos los enfermos. Tenía todos, ¿no? Me acuerdo un caso cuando me trasladaron de Buenos Aires a Córdoba. Yo y Padre Steve Moller estuvimos trasladados de Buenos Aires. Y nuestro encargo fue en el tiempo libre que tenía, y no darles ejercicio de visitar a los enfermos y darles los sacramentos. Pero fue descuidado porque no había sacerdotes. Me acuerdo que fue una vez que el padre Steve golpeando la puerta para visitar a un enfermo y dijo, señora, yo vengo aquí como sacerdote para visitar a su mamá y darle los sacramentos. Y yo digo, no está más aquí, ¿dónde está? Murió hace 10 años. No 10 días, 10 años. Oh, lo siento, ¿no? Yo recién llego de Buenos Aires, no sabía, ¿no? Le voy a dar la teología, después la práctica. Yo creo que Dios es un Dios de sorpresas. Y Dios trabaja en manera muy diferente que nosotros. Dios no está escogiendo los hombres guapos con músculos, con Mercedes-Benz, ¿no? Que tiene estrellas del cine como sus mujeres. Dios no está escogiendo a esa persona porque tiene vanidad, orgullo, lujuria. Dios no le gusta esto. Yo creo que Dios, para salvar la iglesia, va a salvar la iglesia con oraciones fervientes, con personas que sufren, y los ancianos que saben ofrecer su dolor a Cristo crucificado por la iglesia católica que está muy lastimada. Entonces yo creo que hay mucha energía, un corriente eléctrica de gracia en los ancianos, y tenemos que enchufarnos. Y mediante eso salvar la iglesia. Y estoy buscando personas que quieran ayudarme. Porque los grandes y fuertes y guapos, inteligentes, los que tienen millones de dólares, ¿sabe qué hace Dios? Expresión italiana. Un ancianito de 90 años que casi no puede hablar, está sufriendo todo su cuerpo, que reza su rosario, comulga, hermanos, millones de gracias. Pero es un terreno que todavía no está descubierto. Entonces, ya por un año estoy trabajando sobre ese proyecto. Un año, ¿no? Y claro que vamos a tener muchos obstáculos, porque dice Santo Ignacio, si viene Dios, si no está la cruz, Dios no está presente. Van a venir cruces, pero gracias a Dios. Y yo he leído por ustedes este pasaje corto. Simón el Cireneo. Ustedes tienen que ser el Simón el Cireneo y ayudar a los ancianos a llevar la cruz. Ustedes han sufrido mucho y yo tal vez más que ustedes. De manera distinta, ¿no? Cada uno sufre. Pero me acuerdo más que una vez, platicando con una persona que yo admiro mucho, es mi mamá. Ella dice, hijo, lo más triste es personas desperdiciando su sufrimiento. Mamá, pegaste el clavo. Por eso, yo pienso que ese sería el grupo donde ustedes podrían hacer tanto bien. En cierto sentido, ustedes ya están preparados en manera informal. Pero le doy la teología antes de darle la práctica. Porque no, si no saben qué está impulsándonos, Madre Teresa decía, nosotros no somos obreros sociales, somos esposas místicas de Cristo. Obrero social hace bien, pero puramente a nivel natural. Nuestra dimensión tiene que ser sobrenatural. Lo hacemos por Dios. Por eso es un proyecto único. Yo sé, ya la gente entiende el valor salvífico del sufrimiento, pero la corriente eléctrica está desenchufada. O no, todavía no enchufada. Se puede usar esa analogía, ¿no? Es como un corriente de gracia se enchufamos, que podría santificar toda la iglesia. Todavía existe la teología. Yo había dado una plática el día viernes sobre ese tema, alma víctima, live stream, había 1,000 personas mirándome por YouTube, por Facebook, ¿no? En estos 4 días. Y mi tema fue en Santa Faustina, la idea del alma víctima. Alma víctima. ¿Quién sería? Padre Pío. Sor Josefa Menéndez. Jacinta Marto. Santa Teresita del Niño Jesús. Porque dos almas víctimas. Una de la justicia de Dios, otra de la misericordia. Santa Teresita sería de la misericordia. Josefa Menéndez se plantó en el infierno para salvar almas. De no ir al infierno. Se plantó. Quiso ir al infierno. No en forma metafórica. Estaba en el plantado en el infierno. Josefa Menéndez. Bueno, es, usted había leído Heraldo del Amor Divino, ¿no? Es español, mística, monja, que vivió hace como 200 años, más o menos, ¿no? O 100 años, ¿no?
Elisa Picareta,
¿no? Sí. Fulton Sheen dice que el sacerdote es la víctima quien ofrece la víctima. Pero el sacerdote en minúsculo, small letter, ¿no? Jesús es la víctima en mayúsculo. Porque todo el mundo tiene que sufrir. Pero casi todos desperdician su sufrimiento. Así me acuerdo cuando yo era niño, las monjas, ¿se acuerda la Lupe? Offer it up. ¿No es cierto? Ofrécelo. Eso fue lo manera que enseñaba las monjas hace 50 años, ¿no? Ofrécelo. Hoy día no se oye. Ofrécelo es el mismo tema. No desperdiciarlo, sino ofrecerlo. Y como se ofrece es ponerlo en la cruz. Pero la cruz tiene que plantar en la Santa Misa. La cruz está presente en la Santa Misa. ¿Por qué tenemos la cruz detrás del altar? Porque eso pasa en forma invisible. No tenemos ojos para ver lo invisible. Pues la cruz en la pared es Jesús en la Santa Misa ofreciendo sus llagas en las manos, los pies, su corazón abierto por la salvación del alma. Pero su sufrimiento, según Aristóteles y Santo Tomás Aquino, es neutral. No es ni bueno ni malo. Depende de lo que nosotros hacemos. En inglés yo había escrito, o había compuesto un pequeño proverbio. Suffering makes you better or bitter. Better or bitter. Suena bien en inglés. En español, el sufrimiento nos hace mejor o amargado. Okay? Nos amarga la vida. O nos santifica. El sufrimiento, una manera muy superficial para entenderlo, es nada más dolor de cabeza. Sufrimiento tiene muchos niveles. Puede ser sufrimiento mental. Ayer celebramos la fiesta de los papás de Santa Teresita, que fue canonizado hace 4 años. Luis y Zelia Martín. Su papá es un santo, pero terminó en un manicomio, una institución. Luis Martín. Tenía sufrimiento mental. Muchos de los ancianos tienen sufrimiento mental también. Ansiedad. Entonces, no simplemente que tiene dolor del estómago, pero también tiene dolores emocionales, dolores mentales. Dolores sociales. Dolores del abandono. Sufrimiento tiene muchas dimensiones. Una visión muy superficial es sufrimiento solamente cuando yo pego mi pie contra mi poste por la mañana estoy brincando así, ¿no? Va mucho más allá que esto. Entonces, habiendo visitado muchas series de ancianos en mi vida, lo más triste es de ver una persona de 79 o 80 años que está frente a la pantalla de la televisión mirando estupideces, telenovelas, babiándose, ¿no? ¿Allá? Abandonado, y ella va a vivir otros 10 años. Eso es triste. Growing old graciously, envejeciéndose en forma lenta. No, graciously significa no me va a venir la palabra. No existe la palabra en español, pero va a venir. Pero no desperdiciar los años mayores. Ejemplo, cuando yo hago el Via Crucis. ¿Hago el Via Crucis? ¿Ustedes han hecho el Via Crucis?
Sí.
Cada uno tiene su manera. O sea, cada vez que llegamos al cuarto, yo me paro y yo rezo por mi mamá. Ella tiene 87 años. Y yo pido para que sean los mejores años en su vida. Para que ella pueda santificarse y mediante sus sufrimientos que santifica miles de personas. ¿Por qué no? Que la mentalidad americana aún tiene ya 60 años, o 62 años, o 66, yo tengo 62 a propósito. Uno tiene ya pasando 60 años, ya la vida pasó. Cada minuto es precioso. Haz el último respiro del alma. ¿Y por qué no 60 a 85 o 90, si uno vive en 90? Porque esa etapa de la vida no puede ser mejor. La mentalidad americana es, no, ya tiene 60 años, viejita, ¿no? No. Si no puede trabajar en forma física, puede aprender a rezar y ofrecer sus dolores.
¿Aconsejar, padre?
Sí. ¿Sabe el programa de Colby? Colby, tres etapas para ser santo. Ora y labora, San Benito. Rezar, trabajar y la tercera, sufrir. Ese es Colby. Su amigo, Colby, ¿no? Rezar, trabajar y sufrir. Nos gusta uno, dos, pero no nos gusta número tres, ¿no? Pero Colby es un santo canonizado que fue matado en el templo de Hitler, en campo de concentración, para salvar un hombre de familia. Yo estuve en su canonización, gracias a Dios, ¿no?
Padre, pero usted va ahí y siente, se siente bien feo estar ahí en ese campamento.
Sí. Pero regresamos a nuestro tema. Ustedes, quieren trabajar en esto. ¿No les gusta?
Sí.
Ok. Pero tienen que entender la teología. La teología es la cruz. El dolor, sufrimiento, tiene valor. La única, recuerdo cuando estudiaba religiones comparativas en el año 74, mi primer año en la universidad, hice un curso sobre las religiones comparativas, comparative religions, donde había estudiado sikhismo, taoísmo, hinduismo, budismo, judaísmo, islamismo, Zoroastrianismo, tenho boa memória. E cada um tinha sua filosofia. A única religião que dá valor positivo ao sofrimento é a fé católica. Todas as religiões. Todas as religiões. E há muitos. Eles, sabe que a palavra em espanhol é estoicismo? Estoico. Estoico é uma palavra em espanhol, não usada muito, mas vem da filosofia griega que diz que tem que apagar as emoções para que não sofra. Por isso, uma diz, bueno, le vou ensinar um pouco de espanhol essa manhã, uma pessoa estoica é uma pessoa que não tem emoções. Não é certo? Impassibilidade. Uma pessoa que não manifesta emoções. Essa foi a filosofia para não sofrer. Se não tem emoções, bueno, não vou sofrer. Isso é mentira. Porque uma suprime as emoções, sofre todavía mais. Dizem os psicólogos, não?
La única, nuestra religión católica es la única
que da un valor positivo al sufrimiento. Yo mencioné como 10 religiones que yo había estudiado hace 44 años atrás. Okay? Hasta, por ejemplo, los cristianos. Okay? Los cristianos, si ven la cruz de los cristianos, el cuerpo de Cristo no está en la cruz. É muito interessante, de forma simbólica, não? Nós outros, ustedes vêm de me confessionar, tem uma cruz muito gráfica, graças à catequista que me comprou há 70 anos, não? Não, Teresa? Sim, padre. Sim. Esse foi um regalo há 70 anos, que tenho me confessionar. É bem gráfico, Cristo com sua sangue, com seu dolor. Mas os protestantes já têm a cruz, não mais. Isso diz muito. En cima de la iglesia protestante, ustedes están manejando, ven la cruz, pero el corpus no. Nosotros tenemos el corpus porque mostramos que Cristo nos salvó mediante su sufrimiento. Nosotros tenemos Viernes Santo, tenemos la cuaresma, es el tiempo para meditar la cruz. Ya tiene la teología. Pasamos de la teología a la práctica. ¿Cómo?
Podría repartir las tres partes de la teología.
¿De Colby?
No, sufrir, dijo sufrir, no sé qué.
Estar trabajando en el dolor, sufrimiento y tener
rezar, trabajar. Colby, hay que rezar, hay que trabajar, y luego sufrimiento. Todo esto es sobrenatural, porque es muy difícil sufrir. Tal vez es fácil para ustedes, ¿no? Pero en general, sufrir es difícil. Pero sabe, Estela, Santa Faustina, los ángeles tienen santa envidia por nosotros por dos razones. ¿Cuáles son?
¿Podemos recibir la
comunión? ¿Y?
¿Y el sufrimiento?
No pueden sufrir. Y no pueden comulgar. Pero el hecho que nosotros podemos sufrir, los ángeles ven un valor muy positivo. Porque ven que nuestro sufrimiento unido con Cristo en la cruz, en la misa, es la fuente inagotable de salvación. Es un número en el diario, tendré que buscar dónde está, ¿no? Ok, pasamos de la teología a la práctica. Ok. ¿Me oye, Rosa? Es visitar los enfermos. Ok, puede ser en la casa residencial, podría ser en el hospital, podría ser una universidad de los ancianos. Okay, podría ser un anciano o podría ser una persona joven, pero con limitaciones. Porque a veces hay personas paralíticos o que tuvieron choques en autos y tienen nada más que 25 años, ¿no? Pero en la mayoría de los casos son personas mayores. Okay. Que el programa sería como mi programa de consagración a María, basado sobre Rosario. Es decir, que dura un mes. Que lo que yo había escrito en mi libro, yo había escrito otro, pero por los ancianos. Prácticamente había escrito otro libro. Okay. Está en inglés traducido en español. Ya la traducción está en español. Y es el Rosario. Pero más simple, para personas mayores muchas veces le falla la memoria, leer cosas muy detalladas se le escapan. Y entonces, cada misterio lo tenemos un correspondiente retrato, pintura muy grande. Porque a veces pasa que no pueden ver mucho. Les fallan los ojos. Entonces, la Anunciación, la Visitación, tienen retrato bastante grande. Que traemos a la casa. Y usted va a ir allá cada día por un mes. Cada día por un mes. Se le presenta y cada día la ancianita va a hacer una meditación, una contemplación a Iñaciana Mariana. Ok, por ejemplo, tú le das la meditación de la Anunciación. Ok, léela por ella, dale el retrato. Dale las herramientas como hacer una meditación. Ustedes han hecho los ejercicios conmigo. Explicarte qué tiene que hacer. Y ver el tiempo que es capaz. Tal vez no puede ser una hora. Pero en media hora sí. Si no media hora, 20 minutos. Y si es capaz, en un cuaderno, escribir cuál fue el fruto. O que ustedes que trabajan con ancianitos, casi siempre al lado de la ancianita está su hija o otra persona. Por eso se podría involucrar la otra persona en hacerlo. Eso es más complicado porque la persona podría ser alguien que no es creyente, ¿no? O renuente. O testigo de Jehová. O mormona, ¿no? En ese caso no se puede obligarlos y hacerlo porque van a resistir. Pero si está en la misma onda, si copla, es doble bendición porque estás evangelizando la hija que necesita más conversión que la mamá. Tiene que ser astuto, ¿no? Astuto como serpientes, ¿no? Y si hay toda la familia, que se haga toda la familia. Entonces, cada caso o escenario es diferente. Entonces, tú lo haces, ok, y el día después tú vuelves. Y los que han trabajado conmigo en la facilitando aquí o en otras parroquias, en lugar de un grupo de 10, tú tienes uno. Es uno por uno. O si la hija está en la misma onda, tú tienes dos. Entonces tú regresas y le haces la pregunta, Ok, ¿cómo fue la meditación de la Anunciación? ¿Cómo fue que María te habló? ¿Cuál fue una luz? ¿Cuál fue una consolación? ¿Cuál fue el mensaje que salió a luz? Y el tiempo que tú pasas con ella, oh well, depende del tiempo que usted tiene. Y si fuera imposible de ir cada día, entonces ese programa yo estoy clarificando para mí al mismo tiempo, porque todavía no lanzamos. Pero yo pensé, hay muchas opciones. Si tú no puedes porque es imposible, hey, puedes llamar por teléfono. Teléfono existe. O FaceTime, ¿ok? Hay varias opciones. O Zoom, donde uno puede ver por pantalla, ¿no? Yo había dado 10 semanas de seminario a las monjitas en todo el país por Zoom, ¿no? Entonces, utilizar los medios electrónicos nuevos, ¿no? Pero lo ideal es sentarse al lado, porque estar presente cada vez es diferente que por pantalla.
Recibe el calor humano.
Sí, sí, y eso sí. Y de agarrarse de la mano de la viejita que tiene 99 años, dice mucho.
Sí. Padre, y necesitamos paciencia para que nos oír lo que nos repiten.
Sí, pero ese es amor, es amor. Sí, amor. Por ejemplo, le voy a decir algo personal. Si uno viene con mucha alegría, y padre, tengo un cuento muy interesante, un chiste muy interesante, ¿no? Empiezo a decirlo, yo ya escuché, lo escuché 100 veces. Yo finco que nunca había escuchado. Porque eso es humildad y amor. Ya lo escuché 100 veces, y podría decirlo mejor que me lo dice, ¿no? Pero es humildad y amor de prestar atención. ¿Me oyeron?
Sí.
Que la reacción natural, ya escuché hasta 100 veces. Esa es la reacción de la carne, ¿no? Pero el amor es muy interesante eso, sí. Muy interesante. Gracias por compartirlo. Yo pensé que yo voy a compartirlo también. Ya lo compartí ya 100 veces en las pláticas, ¿no? Entonces, escuchar a una persona, prestar atención a una persona con amor, es muy agradable a Dios. Recuerdo hace como 2 o 3 años, fue un día domingo, alguien me había dado una persona ancianita para visitar. Tenía la misa a las 6:15, 200 personas en formación a las 8, luego tenía ejercicios, otras 100 personas, y estaba caminando muy bien, con mucho consuelo, ¿no? Luego me acordaba que alguien, tal vez Rosa, me había dado una persona para visitar. Que vivía, yo pensé, en Lakewood. Fui allá, y la casa era sucia, mal oliente. La señora era despeinada, mal aliento, ¿no? No era, sola, abandonada. Tal vez 80 y pico de años. Yo me senté al lado, escuché su confesión, le di los santos ojos y la comunión. Y al final del día, cuando estaba haciendo mi examen de conciencia, Estaba, hey, muy buena prédica, ¿no? Hey, muy buena clase. Escuché la voz, quiere decir, hey, big man on campus, hey, big banana. Dios es muy directo conmigo. ¿Sabes lo más grande que tú hiciste hoy día? Era visitar ese ancianito, es lo que me daba más amor. Yo decía, Señor, yo sabía que me iba a decir esto. se ve ese Señor. En los ojos de Dios, lo que parece muy grandioso para Dios, le tiene poco en cuenta. Pero lo que parece lo más insignificante, es lo más grande para Dios. Ese punto. Ese punto. Entonces, ir allá y tiene pasaje bíblico, yo me olvidé de decirlo, escribí un comentario, pero un comentario sencillo. Y más corto que en mi libro. Ok. Otro elemento. Además, se me ocurre si le gusta, si no, todavía no hay muchos ancianitos, yo pienso que se va a multiplicar la situación, podría ir en dos. Ejemplo, Yolanda y Rosa tienen mucha experiencia de visitar a los enfermos. ¿No es cierto? Otros también, Soledad también. Varios, Zoila también, ¿no? Tienen mucha experiencia. Los nuevos que no... Yo pienso que los que dan la comunión a los ancianos ya es el campo abierto, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? ¿Sí? Pero hay mucho más, ¿no? Si uno se siente cohibido, podría ir con una persona que tiene más experiencia y ir aprendiendo. Pero el campo es muy vasto. Y dura cuatro semanas. Cada semana tiene cinco misterios y dos repeticiones, porque Rosario tiene cinco misterios. Pero otro elemento esencial es lo siguiente. Trabajando con los ancianos, a veces no saben cómo confesarse. No tiene pecados. Okay? Que no saben confesarse. Yo he trabajado con los ancianos, ¿no? No tiene pecados, ¿no? Eso me da miedo. Que voy a decir una experiencia muy cómica para mostrar que un anciano tiene pecados. Muy cómico me lo digo a... El lunes mi mamá. No sé cómo surgió, pero no, he dicho, mamá, voy a rezar una misa para papá el día lunes, porque son 2 años el día lunes, ¿no? Ojalá que puedan venir ustedes a las 7 de la noche. Los 2 años de muerte vamos a rezar la misa del lunes a las 7, ¿no?
¿De la mañana o en la noche?
En la noche, ¿no? Pero en Florida... Ellos iban a confesar más o menos cada mes. Había misas de sanación, misas de los enfermos allá en Florida, ¿no? Porque en Florida, ustedes saben, hay muchos jubilados, ¿no? Especialmente en Vero Beach y varios lugares. Y, no se lo digo, ¿no? ¿Lo hago? Ok. Por eso mi papá dice, hijo, a morir, tú tienes que rezar para mí. ellos llegaron allá, en la mayoría de la parroquia tiene 45 minutos de confesión. ¿Saben eso, no? Sábado, 45 minutos y no más, ¿no? Entonces, mi mamá y papá han llegado antes del sacerdote. Como decía, era 4:45, 4:30, y ya estaban esperando para no hacer la fila. Mi papá era primero, ¿no? Y todavía no había llegado el sacerdote. Entonces, se abre la puerta y entra un hombre. Se pone en frente de mi papá. Mi papá le dice al señor, ¡Hey, señor! ¿Ya está la línea? Yo digo, no, yo me quedo aquí. Mi papá, no, está la línea. Yo no me muevo. Señor, métese allá. Y luego, algunos viejitos dicen, ¡shh! ¡Estamos en la iglesia! Y finalmente llegó un sacerdote y se metió el hombre antes de mi papá. Pero mi papá dijo a mi mamá, sabe, yo iba a confesar que yo soy un poco impaciente. Pues los ancianitos tienen que aprender. Él tenía como 87 años, ¿no? Pero en general los ancianitos muchas veces no saben cómo confesarse. Pues una de las funciones fundamentales va a ser que ustedes tienen que preparar a los ancianitos para hacer una confesión general. ¿Oyeron?
Sí.
¿Y cuándo lo van a hacer? Ok, yo pienso durante la tercera semana al final de la Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, buena confesión, una buena conexión. Y le vamos a dar las hojas que yo había escrito sobre la confesión general de las 8 páginas, que se tiene archivado en su lugar, ¿no? Y ayudarles de leer los 10 mandamientos, de escribirlo, para que pueda ser una buena confesión. La razón es que probablemente no van a vivir muchos años más. No queremos que vayan frente a Jesús con pecados no confesados.
A ver si ya no se acuerdan.
Ok, rezar al Espíritu Santo, que hagan lo mejor posible. Si yo fuera una persona laica de 85 años y me quedan 5 años más o menos, me gustaría hacer este programa. Porque yo no quiero ir frente a Jesús con pecados mortales no confesados. Eso me da miedo, me da miedo. Y hacer esto, ellos hacen una confesión general, reciben los sacramentos con buena disposición, están preparándose para ir al cielo.
Padre, y como yo que tengo ahorita un enfermito que está ciego.
Sí. Ok, en ese caso usted tiene que leer y ayudar a la persona. Leer los mandamientos, ¿sí? Sí. Ok, además lo que podemos hacer es podríamos actualmente leer el pasaje bíblico y el comentario y ella podría escucharlo. Porque ella no puede leer el pasaje bíblico. Pero esa sería otra manera de leer. Porque cada uno va a ser más o menos 5 minutos. Pasaje bíblico y mi comentario. Otra posibilidad que puede ser es si ustedes pueden conseguir la película de Patrick Peyton de los Misterios de Rosario, y cada día, esa podría ser parte de las meditaciones porque dura 20 minutos. Entonces, ver esto, las imágenes, pasaje bíblico, mi comentario. ¿No, Berta? Eso sería muy bueno. Eso se presentó EWTN varias veces, pero puede ir ordenado Family Theater, ¿no? Patrick Peyton, Family Theater. Pero hay los 15 misterios, no hay los misterios luminosos. Ok, está por teléfono. Ok, está por teléfono, ustedes pueden usar la manera. Entonces, yo estoy dándoles el esqueleto. Pero si quieren cada día pasar una hora con la persona, depende del tiempo. Hay personas que tienen más tiempo libre. Pero dedicar tiempo a los ancianitos es muy agradable a Dios. Muy agradable a Dios.
Padre, si esto se hace por semana, por ejemplo, yo y otras personas vamos a un asilo, pero nomás nos permiten una vez a la semana. Eso no es...
Ok, tiene que hablar con las autoridades. Pero, por ejemplo, le voy a decir algo muy bonito. Que este fin de semana, en Duarte, ¿sabe dónde está Duarte?
Sí.
Las hermanas carmelitas de Alhambra, ellas tienen hermanas ancianitas. La hermana menor va a darles el programa empezando este fin de semana. Ejemplo, hay una mujer que trabaja en la parroquia, una mujer canosa, Mary Martirana, alguna la conoce, ¿no? Su hija es una monja. Y su hija trabaja con las ancianitas. Entonces vamos a lanzarla la primera vez allá entre hermanas ancianas. Eso va a ser más fácil porque las monjas ya fueron entrenadas a meditar. Pero los menores, y otra idea que se me ocurre, es por 5 años yo había dado un retiro de 8 días en Oxnard. No sé si conocen dónde está Oxnard, ¿no?
Sí.
Las siervas de María tienen su casa central allá en Oxnard. Y las siervas de María, la mayoría son mexicanas, su trabajo es trabajar, algunas tienen casa, no sé si conocen, Newberry Park, tienen hospital en Newberry Park, y además tiene una... Su trabajo es, varios son enfermeras, profesionales, RNs, ¿no? Pero los otros, ¿qué hacen? Van y pasan la noche al lado de la persona muy enfermita hasta que Dios la lleve. Ese sería el grupo perfecto, porque su trabajo es estar al lado de la ancianita. Esas hermanas están... Yo les he dado cinco retiros, son muy buenas. No sé si alguno conoce una sierva de María, son muy buenas, ¿no?
Sí.
O si usted tiene hijas que están pensando en la vida religiosa, mandarlas a las siervas de María. Son muy buenas, ¿no? Muy sólidas, ¿no? Pero su carisma es exactamente lo que estoy lanzando. Por eso, yo voy a ver con el tiempo de hablar con ellas. Hasta que me pidieron de darle otro retiro de 8 días a los superiores en mayo. Padre Lorenzo no me dio permiso todavía, ¿no? Pero si voy allá a los superiores sería una manera muy buena para presentarlo. Porque son enfermeras y trabajan al lado de los enfermitos. Con la finalidad de ayudarles de morir en paz. Y pasan todo el tiempo al lado en la noche de la enfermita y obviamente que tiene parientes. Por eso hay mucho que podemos hacer. Es por la santificación y salvación del enfermito. La santificación y salvación de la familia ya. Pero también por la santificación y conversión de la iglesia. Usar ese medio de rezar, sufrir y ofrecer mediante María, porque es el misterio del Rosario, como medio para sanar y salvar la iglesia. ¿Le gusta la idea?
Sí, padre.
Entonces, lo que puede ser today es tal vez poner un cuaderno y a alguien le interesa, poner su número de teléfono, y yo voy a tratar entre 2 o 3 semanas de llamar a la junta. Llamar a la junta y luego podemos lanzarlo. Y en la junta ustedes podrían también ofrecer sus ideas. Porque es algo nuevo y para mí muchas veces tengo un nuevo proyecto. Es como están las nubes, el sol viene y viene más claridad, más la manera que Dios trabaja conmigo. Empieza con una nube densa. Viene el sol y si disipa, se puede ver todo con claridad. ¿Amén?
Amén.
Y no sería malo llevar uno de sus hijos. como servizado, llevar una de sus hijas, porque los jóvenes, perdóname, tienen la tendencia de ser egoístas. Pensar sobre yo. Ellos están al lado de la persona que tiene un tanque de oxígeno, que está sufriendo, ofreciendo, de manera para quitar las capas de egoísmo. Tantos jóvenes que yo. Y eso les obliga a salir de su concha de seguridad para ver que hay personas sufriendo mucho más que ellos. ¿Amén?
Amén.
Muy bien. ¿Le gusta la idea?
Sí.
Ok. Entonces, yo tengo una misa fúnebre a las 10:30. Entonces, Teresa va a poner el cuaderno. Y ¿qué puede ser? Nombre, número de teléfono, si tiene correo electrónico, pone resto también, ¿ok? Ok, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Siglos de los siglos. Amén.
Nuestra Señora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
Dios lo bendiga.
Gracias.